comenzamos con este programa las intervenciones del Departamento de Prehistoria y Arqueología, el nuevo Departamento de Prehistoria y Arqueología, en estos programas radiofónicos de la UNED. Y vamos a hablar hoy con Eduardo García de las últimas tendencias historiográficas en la prehistoria. La prehistoria es una ciencia joven, pero a pesar del poco tiempo que tiene de vida, no más allá de mediados del siglo XIX en que se configura como ciencia, ha sufrido todos los avatares propios de cualquier disciplina científica y ha pasado por todas las etapas y por todas las corrientes, las muchas corrientes y los muchos cambios que en el siglo pasado se han producido. Nace la prehistoria de la mano de la geología a mediados del siglo XIX. De ahí esa carga enorme que tiene en sus términos y en su propia concepción y esa vinculación tan clara con la geología, y también a raíz de las discusiones sobre la antigüedad y el propio origen del hombre de las teorías darwinianas. Sufre, por tanto, todos los avatares propios y las discusiones y polémicas que en el siglo XIX se produjeron hasta comienzos del siglo XX con motivo del reconocimiento o no de esta antigüedad del hombre y del hecho en sí mismo de la evolución, y se consolida como ciencia durante la primera parte del siglo XX, entrando de lleno en, repito, esos cambios epistemológicos, esos cambios en la interpretación de la ciencia, incluso del propio ámbito de aplicación de la prehistoria, que se producen durante todo el siglo XX. En la primera parte, a finales del siglo XIX y primera parte del XX, como es bien sabido, pues de las diferentes escuelas se enraizan bien en el positivismo, bien en el evolucionismo, bien en el marxismo y el evolucionismo siempre han ido muy unidos. De hecho, pues algunos autores marxistas, como es el caso, por ejemplo, de Engels, que tiene ese maravilloso libro que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde, en fin, hace sus referencias a la prehistoria, como es lógico, de la mano de Taylor, uno de los evolucionistas más conocidos en la antropología, y también pues en las teorías difusionistas tan de moda en la época y que han tenido pues autores tan importantes. En el siglo XX participa de esa primera parte del positivismo radical que caracteriza la primera parte del siglo y esa confianza ciega en la capacidad del propio conocimiento y esa seguridad que después se demostró que, bueno, pues era, digamos, una seguridad un poco con los pies de barro a partir de mediados de siglo, pero que impregna toda la primera parte del siglo. También la prehistoria entra en ella, y a mediados de siglo, o más bien hacia la década de los 60, se produce un cambio radical en la propia concepción de la prehistoria, que va a dar como resultado una ciencia que, siendo la misma que se había planteado en los orígenes, es totalmente diferente en el enfoque y en las ambiciones de conocimiento y en la metodología con la que se acerca al registro arqueológico, que en definitiva es la fuente de datos que nos proporciona la información en nuestra disciplina. ¿Qué es lo que ocurre en esos años 60? Pues que surgen dos grandes corrientes con un enorme poder de transformación. En primer lugar, el estructuralismo, digamos, de raíz más europea y muy, muy francesa, digamos. Y en segundo lugar, la llamada nueva arqueología, de raíz más anglosajona y en este caso muy americana, fundamentalmente americana, aunque también inglesa. Eduardo, ¿cuál es la aportación, bajo tu punto de vista, fundamental del estructuralismo a la prehistoria en esa mitad de siglo, en esos años 60, ¿no? Y que todavía se mantiene en muchos casos hasta la actualidad?
Pues la principal aportación del estructuralismo a la prehistoria puede verse en el análisis, sobre todo, del arte paleolítico, donde mayor impacto tuvo. Parte de la base de que todos los seres humanos organizamos nuestro pensamiento de la misma forma y que, por tanto, se puede, en una forma que además es dual, a base de principios opuestos entre sí, y que por tanto toda la simbología, todos los símbolos, todo el arte paleolítico puede dividirse en esos dos principios y por tanto interpretar las diferentes manifestaciones que conocemos a partir de ello.
Es la gran teoría, ¿no?, de Leroy Aguran, sobre la división en dos grandes conceptos del universo conceptual de los paleolíticos, ¿no? Esa teoría tan atractiva, pero tan difícil de probar también en muchos casos, ¿no?, en algunos yacimientos, y que, bueno, pues últimamente ha hecho un poco de crisis con algunas teorías más de tipo etnológico, digamos, ¿no?
Lógicamente también él aplicó sus teorías estructuralistas a una serie de cuevas conocidas, vio cómo se organizaban una serie de signos y de representaciones, y esa organización iba repitiéndose en determinados yacimientos, conforme hemos ido conociendo más yacimientos, incluso esos mismos santuarios rupestres, se han ido conociendo nuevas figuras, pues ha ido desdibujándose un poco esta teoría que planteó Leroy Guran.
Esta es una de las aportaciones, decíamos, europeas y fundamentalmente francesas a una disciplina que por sí es muy francesa, como es toda la primera parte de la prehistoria, los estudios del paleolítico, ¿no? Basta observar los términos que se emplean para ver que están impregnados de influencia de los prehistoriadores franceses, de los grandes prehistoriadores franceses, ¿no? Bueno, pues que han prácticamente configurado esta disciplina. Decíamos que la segunda era de raíz anglosajona y que era la nueva arqueología, ¿no? Que se plantea pues en los años 60, ¿no? Ya entre aquellos arqueólogos americanos iconoclastas, ¿no?
Louis Wimford, fundamentalmente, que fue el que marcó la pauta un poco a seguir. La nueva arqueología aparece en ámbitos anglosajones porque está enraizada en la antropología y ellos no distinguen la prehistoria o no entienden la prehistoria sin la antropología y parten de que la base que todo grupo humano vive en un entorno. Y junto con ese entorno, los diferentes aspectos de este grupo humano, tanto la tecnología como la organización social o las creencias religiosas, forman un sistema. Y cualquier modificación dentro de ese sistema va a afectar al resto. Ellos parten de la base de que es el medio el que va transformándose, y al transformarse el medio ha de transformarse tanto la tecnología como la organización social y las formas de pensamiento. De ahí que pretendan intentar buscar universalidades en el comportamiento humano. No, a iguales condiciones siempre se va a producir el mismo efecto en la cultura, tanto en el presente como en el pasado.
Claro, esta confluencia de sistemas que interactúan unos con otros y que al final acaban dando una interpretación global del problema de la hipótesis, que también es otro elemento fundamental en la nueva arqueología que se ha planteado, estaban cargadas de cientifismo. Este cientifismo fue el que al final se volvió un poco contra la propia nueva arqueología y la suavización de este cientifismo fue lo que hizo que autores centrales de esta teoría, como Binford, pues un poco cambiaran el planteamiento para, encuadrarse en otras nuevas teorías que, de forma genérica, a veces se definen como teorías de alcance medio, ¿no?
Claro, lo que ocurrió es que la nueva arqueología se basaba tanto en cálculos estadísticos, al final se convirtió en una mera estadística y pretendían reducir el comportamiento humano casi a fórmulas matemáticas. Pero siempre el comportamiento hay cierta imprevisión, ¿no? No sigue las mismas pautas. La teoría de alcance medio parte de la base de que, a lo mejor, no todos los aspectos de la cultura del pasado, de la cultura actual, pueden interpretarse bajo los mismos criterios. Y por lo tanto, lo que se utiliza es, partiendo de un registro arqueológico que está muerto, contemplar las sociedades vivas actuales e ir interpretando en función de eso los diferentes aspectos del registro, ¿no? Sobre todo estableciendo analogías o comparaciones etnográficas, pero también utilizando otro tipo de modelos, por ejemplo, el analizar la demografía del pasado a través de los cementerios que se han conservado, cómo se puede establecer una diferenciación social en el pasado a partir de los rasgos que vemos representados allí, en las diferencias que hay entre las tumbas, en fin, una arqueología del paisaje, ¿no? Ver cómo se distribuyen los yacimientos y qué funciones pudieron cumplir dentro de un sistema amplio, ¿no? de redes locales relacionadas con la subsistencia o con el comercio. Tienen diferentes aplicaciones.
Claro, digamos que esas analogías hacen un poco de puente, dar una imagen ilustrativa de lo que puede ser estas teorías de alcance medio, entre lo estático y lo dinámico, entre lo vivo y lo muerto, es decir, entre la interpretación que hacemos desde hoy a algo que ya no existe y que es el pasado, ¿no? Ese puente, serían las teorías de alcance medio, ¿no? Que de alguna manera han humanizado la interpretación del registro, ¿no? Aunque yo creo que la verdadera humanización de ese registro, es decir, y con ello la difusión de esto al gran público que hoy observa y se interesa por los fenómenos de la prehistoria como no ha ocurrido nunca en la historia de esta disciplina, ha llegado de la mano de la llamada pues arqueología postprocesual, ¿no? Que ha introducido el relativismo, como ocurre en otras disciplinas de la historia, ¿no? Y un poco también la popularización, la vulgarización, en el mejor sentido del que tiene este término en el francés, haciendo que la prehistoria sea una disciplina que la gente incluso a veces polemice o discute sobre ella, ¿no? Algunos aspectos de esta arqueología postprocesual, como puede ser pues el feminismo, por ejemplo, la arqueología del género, han llegado y han calado en el público en general, ¿no?
cuestión. La arqueología postprocesual, que surge un poco como reacción a ese cientifismo de la nueva arqueología y el comprobar que el ser humano es bastante más amplio, más diverso de lo que no se puede matematizar, ¿no? Pues una de las rasgos que ha desarrollado es esa arqueología del género, en el que lo que se pretende es ver cómo, a partir del registro arqueológico, qué roles masculinos y femeninos se desarrollaron en el pasado, que no necesariamente tienen que ser idénticos al actual. No podemos proyectar los roles actuales hacia los acontecimientos anteriores. Y por otra parte, ese relativismo es el ser conscientes de que el presente del investigador, las condiciones que vive un investigador, pueden modificar la interpretación que haga del registro, ¿no? Digamos que es como cada libro tiene una interpretación diferente en muchas ocasiones según el lector, ¿no? Pues el mismo registro arqueológico puede ser interpretado de forma diferente en función de las circunstancias que viva un investigador.
Claro, de manera que digamos que lo inmóvil que nos parecían los datos y lo intocables que nos parecían los datos de la prehistoria se relativizan, de manera que todo se convierte en opinable y todo es discutible, lo cual sin duda también es una fuente de conflictos. Pero en cualquier caso, esta nueva visión de la arqueología postprocesual ha conseguido algo que parecía insólito, y es que algo tan aparentemente erudito como son algunas discusiones sobre determinados aspectos de la prehistoria lleguen al gran público, y que los libros de prehistoria, como otros de historia en general que también participan de esta misma corriente, pues consigan venderse, casi ser bestsellers, ¿no?, de las librerías, lo cual era algo absolutamente impensable, y que la historia pues se difunda en los kioscos como cualquier otro libro de entretenimiento, porque realmente así debe ser, al menos esa es mi opinión. Bien, pues hemos tratado de acercarles un poco cuál es la discusión científica en nuestra disciplina, una disciplina viva, a pesar de que se ocupa de aspectos que nos parecen tan remotos y que tienen tan poco que ver con nosotros, pero que en definitiva, como las demás ciencias y como la historia en general, no son más que episodios de una misma secuencia, que forma parte de la cotidianidad de nuestras sociedades, aunque en este caso estemos hablando de hace muchos, muchísimos años. Nada más. Muchas gracias.